Alma Mater, blog universitario de la revista Nexos, presenta.
A comienzos del Bactún 14, Marcos está en la selva y su hermano en gobernación. Tamaulipas, el estado donde nacieron, ha sido arrasado por la violencia. Habitan un país roto y son diferentes. ¿Hay un punto de reunión en su camino? Las leyes no se promulgan para los que están de acuerdo, sino para dirimir desacuerdos. Los zapatistas recorrieron las calles el último día de la cuenta larga de los mayas. En sus pasos resonaban las palabras de Juan Rulfo. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Eso, el ruido ese, es el silencio. ¿Escucharon? Pregunta Juan Villoro. Los hermanos, el uno y el todos, se pueden encontrar. Bienvenidos a la tercera mesa de discusión del blog universitario de la revista Nexos Alma Mater. En esta ocasión trataremos de dilucidar puntos en torno al Pacto por México, sus implicaciones y la perspectiva desde los universitarios. Para ello nos acompañan Gabriela Vázquez, estudiante de Ciencias Políticas en el ITAM, y Luis Monroy Gómez Franco, estudiante de Economía en la UNAM y miembro de Democracia Deliberada del PRD. Yo soy Juan Salazar y vamos a comenzar por rescatar la frase del texto de Juan Villoro, en donde se señala que las leyes no se promulgan para los que ya están de acuerdo, sino para dirimir desacuerdos. ¿Hasta qué punto el Pacto por México no es simplemente una acotación, una vía corta para abonar más en la simulación que realmente en dirimir desacuerdos en torno a los puntos que se tratan ahí? Quien quiera tomar la palabra.
Ok, bueno, yo estaría de acuerdo en que más que una forma de incentivar la discusión entre los individuos, el Pacto por México sirve como una forma de eliminar cualquier discusión que se pueda dar después para dirimir cualquier acuerdo. ¿Por qué? Porque el Pacto por México es una serie de propuestas, de buenas intenciones, a las que se llegó y se tiene un consenso, pero sin una discusión pública. Nadie sabe las posiciones dentro de los que firmaron el pacto, ¿por qué acordaron esas buenas intenciones si en sus campañas electorales muchos tenían, bueno, por lo menos uno claramente, el PRD, tenía propuestas que no necesariamente iban o se acotaban a las que estaban dentro del pacto? Es decir, el Pacto por México es una serie de medidas dentro de lo que se empezó a conocer, ya tiene rato conociéndose como la serie de reformas necesarias, que antes se llamaban las reformas de tercera generación, y son un consenso que se generó entre cientos de intelectuales de qué es lo que hay que hacer para que México salga adelante. Pero ese consenso en realidad lo que hace es ignorar a cualquiera de sus críticos, que no son pocos, y al establecerse antes de cualquier discusión pública que esas van a ser la agenda legislativa a perseguir por no solo el gobierno federal ejecutivo, sino también dentro de las cámaras, de suyo se quita la posibilidad de cuestionar si esas son las que realmente se tienen que hacer. Se asume que esas son las que tienen que hacer, todas las partes interesadas la asumen como tal y se deja de lado cualquier discusión sobre si realmente eso es lo que se tiene que hacer.
No, realmente yo lo que creo es que el Pacto por México es en sí mismo un intento modernizador. O sea, yo no creo que niegue completamente la cuestión del conflicto ni de la discusión. Todo lo contrario, es que el nuevo gobierno reconoce por primera vez la pluralidad dentro de un sistema social y complejo que se ha transformado a lo largo de 12 años de gobiernos panistas. Es decir, estamos olvidando que hay una señal de que no hay un retorno entero al antiguo PRI. Antes, los proyectos de todos los regímenes anteriores a los sexenios panistas han sido homogéneos, han sido excluyentes, han sido bajo una lógica de dominación. La lógica de la cooperación es la que impera en el Pacto por México. Por primera vez se sienta a las fuerzas políticas que pueden mover las reformas importantes para el país, no alrededor de una línea de acciones, no, el pacto es más simbólico, es decir, vamos a poner un piso común desde el cual podemos comenzar a discutir sobre los temas relevantes para el desarrollo nacional. Es decir, incluso el hecho de que dentro del pacto se incluyan cuestiones como el conflicto de la privatización en Pemex, para poder sentar a la bancada perredista a discutir en torno a ese tema, significa que el conflicto va a ser determinante en su avance. Si nosotros no observamos conflicto en la discusión de esos temas, significa que no se está discutiendo absolutamente nada, ¿no? Y eso lo menciona muy bien en el artículo de Nexos de este mes, Javier Tello, acerca del conflicto como señal de que se discute alrededor del Pacto por México, ¿no? Entonces, el pacto es una gran señal de inclusión de las fuerzas políticas.
Bueno, yo quisiera hacer una acotación, y es que puede que sí el pacto se constituya como dentro de la lógica del consenso, pero el punto es que nunca se discutió este piso mínimo que se intenta establecer entre todos. Esa discusión nunca lo supimos los que somos representados por quienes firmaron, los quienes votaron por el PRI, por el PRD o por el PAN, nunca supieron por qué se llegó a ese piso o común. Se dice que son las reformas que México necesita, sin embargo uno puede encontrar infinidad de críticas hacia la reforma energética como está planteando, hacia ciertos puntos específicos que ya se creó un consenso mediático de que eso y no otras cosas se tienen que hacer, y nunca se discutió si en realidad era eso, ¿no? Y ahora, tú mencionaste que es un pacto modernizante, lo que te lleva a que si alguien empieza a decir, si un partido toma la posición de negarse a pasar alguno de los puntos que se proponen, por ejemplo, la reforma energética, donde se puede llegar a un acuerdo entre dos partes de los firmantes, pero una puede quedar un poco saliendo por una oposición en aspectos básicos como puede ser el régimen de propiedad de Pemex o algunos aspectos de la administración de Pemex, justamente como se le va a atacar es que tú te opones a la modernización de México. O sea, sirve como una herramienta para siempre mantener a todos los agentes en consenso, porque si no, lo más fácil es excluirte la discusión diciendo, bueno, es que hay gente que está intentando retrasar el avance de México. Y es un poco la lógica que tuvimos a inicios de los 90 cuando se iniciaron las primeras reformas estructurales, las después de la apertura comercial del 86 con la entrada al GATT, cuando se intentó, justamente con este discurso modernizante, sacar de la discusión pública aquellas fuerzas que consideraban necesario sentarse a pensar si esas eran las reformas que México requería o si ese era el tipo de modernización que México requería. Aquí lo que tenemos es que el pacto ya da por sentado que es ese tipo de modernización que quiere, y cualquiera que se oponga va a ser un antimodernizante con la connotación que eso tiene en el discurso público.
No, yo no lo creo así. O sea, la discusión no está negada a ningún actor, sea político o sea social, por el hecho, e incluso la señal de que los planteamientos sean tan generales, o sea, tan ambiguos, que ha sido uno de los talones de Aquiles del Pacto por México, es decir, que no hay un cómo, ni un para qué, ni un hasta dónde de las reformas. Yo creo que la generalidad permite que esto no sea una imposición respecto del camino común que hay que seguir en el país. Es decir, es una propuesta y un proyecto de gobierno que no está cerrada a la discusión. Y tan no está cerrada a la discusión que todos los actores que están involucrados alrededor de ella han llamado a colaborar, a proponer, a dirimir, incluso la bancada panista que está en contra de la ley de amparo, la reforma educativa. Es decir, el consenso es sobre el tema y la relevancia. Ahora, hay que ver y exigir los cómo y los para qué, ¿no? Yo no creo que esté negada en ningún sentido.
Bueno, Luis apuntaba un asunto que me parece muy importante. ¿Cómo puede hablarse de un documento inclusivo en el que la sociedad civil ni siquiera fue tomada en cuenta? Puede hablarse de un pacto a nivel de fuerzas políticas y hasta eso. Porque cabría preguntarnos, Sí, el pacto destruye la esencia de la oposición. No solo la oposición a nivel político, a nivel fuerzas políticas, sino una oposición en general, como él decía, como Luis decía, si vamos a usar el pacto como un parámetro moral para ver quién es modernizador y quién no es modernizador, ¿qué sentido real puede tener el pacto? A lo mejor no anulando discusiones, pero si es una propuesta, ¿por qué se presenta de la forma en la que se presenta igualmente sin una discusión previa pública?
Fíjate que sí estoy de acuerdo con ese argumento. Es decir, realmente el hecho de que el partido en el gobierno y de que el actual gobierno entrante proponga una cuestión así para sentar y unificar las fuerzas políticas implica asumir que durante estos 12 años se falló como oposición, ¿no? Bloqueando, negándose a participar ante el proyecto de otros partidos políticos puestos. Pero creo realmente que sabe el partido en el gobierno que es momento de que se incluyan a las fuerzas. O sea, no es más político. Yo entiendo la cuestión de la homogeneidad y la cuestión de la no inclusión en todo sentido, pero realmente hay que tener en cuenta el verdadero juego de los factores reales del poder, ¿no? ¿Quiénes están siendo incluidos? Y que el pacto representa, quizá no es la panacea de la modernización, representa un primer impulso y un primer paso hacia la unificación de que hay que hacer algo, de que hay que sentarse a discutir lo relevante, ¿no? Creo que ese es mi punto, pero entiendo claramente el otro argumento que también me parece importante.
Bueno, es que justamente el problema es que se trata de un instrumento político que, en la lógica de la unificación, nunca se discutió sobre qué vamos a unificarnos. O sea, sí puedes sentar a todas las fuerzas políticas a discutir la agenda del presidente, porque básicamente es eso, pero nunca se discutió si esa era la agenda que todas las fuerzas políticas querían o si era la agenda que la sociedad, en un ejercicio de deliberación democrática, que es lo que se tiene que hacer en una democracia, que se quede deliberación y debate. Y a partir de eso sí sentarnos a decir, bueno, después de este proceso de discusión, creemos que esta es la plataforma a partir de la cual México debe de seguir su desarrollo.
Pero se nos olvida la cuestión de la representatividad. Es decir, yo no voy a hacer un referéndum a favor o en contra de que se elimine el subsidio a la gasolina por el hecho de que el 75% de los mexicanos no sepa ni entienda la palabra subsidio. Es decir, realmente hay cosas que en una democracia representativa, en la que has delegado ciertas responsabilidades y toma de decisiones a la gente que elegiste, sea el medio electoral que sea o el sistema electoral que sea, implica eso, que se simplifica toda esta serie de no digo de cosas innecesarias, sino estos mecanismos que pueden llevar a una toma de decisiones mucho más eficiente, porque nosotros sabemos perfectamente cuáles son los problemas de la nación, ¿no? Sabemos acerca, y recordemos a Alexis de Tocqueville, cuando nos habla del peligro de la decisión de las masas. Recordemos a los federalistas planteando candados para evitar lo visceral de la gente del pueblo, ¿no? Que no es excluirlos, sino es entender que las instituciones democráticas como tales y la representatividad existe para atemperar las pasiones de la población, ¿no? O sea, eso no lo tenemos que perder de vista tampoco.
Sí, pero el proceso que llevó a la construcción del pacto no fue uno de liberación entre los representantes elegidos, fue uno entre cúpulas partidistas que se acordaron firmar una serie de agenda a cual se iba a discutir en las cámaras, pero nunca se discutió en las cámaras si esa era la agenda que se debería discutir para considerar.
No, bueno, pero es que también estamos olvidando entonces que ellos también juegan un papel por la competencia del poder. Es decir, estas medidas, al final de cuentas, ¿quién va a asumir el costo político y el costo electoral de implementarlas? ¿No? Hablar de una cuestión de alejamiento de la soberanía, por poner un ejemplo, en el caso de Pemex, o sea, cuestionar el ideal soberanista del mexicano, ¿quién asume los costos electorales? Eso es un gran avance. Que ellos estén poniendo un poco de su parte como actores políticos que siempre van a estar en disputa por el poder, por primera vez para sentarse a discutir lo relevante, ¿no? Y no discutir, o sea, yo entiendo que son las cúpulas y hay poder en ciertas élites y que no todos estamos decidiendo sobre el camino del país, pero es una gran señal, le imprime muchísimo optimismo.
Bueno, hablando un poco más en lo concreto del pacto, o sea, tenemos puntos que van desde reformas educativas como el servicio profesional docente, en la parte cultural, estímulos a creadores, en los que realmente no hay una implementación de mecanismos claros, fortalecimiento al federalismo, mandos únicos de policía, pero en el seno de las propuestas, ¿hay alguna que ustedes les gustaría rescatar? ¿Hay alguna que consideren especialmente criticable? ¿Qué perspectiva presentan los puntos? ¿Son simplemente seguir con la corriente o son rescatar realmente necesidades de la población más allá de las perspectivas de la representatividad o no? ¿Es necesario o no lo es?
Bueno, a mí me gustaría hablar específicamente de las reformas en el ámbito económico, que son más o menos las que conozco mejor por mi carrera. Las reformas que se proponen no son nuevas, están en el discurso público fácil desde 1997 y son las conocidas reformas de tercera generación, que hablan de flexibilizar mercados laborales, fortalecer mecanismos de consolidación de la competencia económica en sectores clave. Es decir, se trata de medidas que ya tienen mucho rato en la discusión pública, pero curiosamente los resultados de esa discusión pública parecen no estar del todo integradas en el Pacto por México. Por ejemplo, sí está bien que sale de competencia de fortalecer a las comisiones de competencia en telecomunicaciones y a la COFECO. Eso es un punto importante y es de las cosas rescatables, donde hay cierto un mayor acuerdo que en otros puntos, pero también hay una gran ausencia, y es que en ciertos aspectos clave sobre cómo detonar el crecimiento y desarrollo de México no se tocan dentro del Pacto por México. O sea, por ejemplo, no hay ningún punto que hable sobre reformar las cuestiones de la política macroeconómica. O sea, ese es un gran ausente del Pacto por México. No hay ningún punto que hable sobre política industrial, que también es uno de los grandes ausentes de toda la discusión. O sea, no hay ningún aspecto que permita pensar que el Pacto por México supone una forma de desarrollo diferente para México. Y ese es un punto importante considerando los resultados económicos de los últimos 10 años, o sea que el crecimiento del PIB per cápita ha sido mínimo, en el último sexenio es casi cero, y es una necesidad acuciante porque si uno no resuelve el problema del crecimiento, el problema de la pobreza va a seguir ahí, no se van a tener recursos para financiar los demás proyectos, porque sí, se habla de la reforma fiscal y eso es uno de los puntos sobre los cuales depende el 50% de las cosas que salen del pacto. O sea, el cuadro resumen al final plantea que 46 de las 90 y tantas propuestas dependen de que se pase una reforma fiscal, y la reforma fiscal se debe entender como un punto clave dentro de cualquier proyecto de desarrollo que se quiera discutir. Y es ahí donde uno ve la consistencia entre qué reforma fiscal se adecuaría para lo que está proponiendo el resto del pacto, y si uno lo analiza así se ve que es un proyecto de desarrollo que es igual que se ha seguido antes. O sea, no estamos pensando en modificar la forma que se conduce la política fiscal, es decir, la ley de, por ejemplo, la ley de responsabilidad hacendaria, no se toca ese tema de cómo se programan los déficits, si debe ser un déficit interanual o puntos clave para entender cómo se va a llevar la política macroeconómica, porque se tiene el discurso de que lo hemos hecho bien, aunque el crecimiento económico nos diga otra cosa. Yo creo que eso es el gran ausente del Pacto por México. O sea, una reconsideración seria del modelo de desarrollo que se quiere en México. Y no es porque no haya opciones. O sea, la UNAM ha publicado varios documentos, hay otros grupos de economistas que tienen documentos respecto a cómo otra serie de reformas a las que se plantean dentro del Pacto por México podrían llevar a mejores resultados. Y es por eso que resulta clave el tema de la discusión previa al pacto, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que sí hay que enfatizar mucho.
Estoy de acuerdo con la cuestión de la ambigüedad en cuanto al modelo de crecimiento y desarrollo económico que se plantea, porque lo que sí es muy notorio dentro de la redacción del pacto es el hincapié en todas las propuestas sociales, ¿no? La seguridad social universal, que el seguro para madres solteras y las jefas de familia y todas estas cosas, requieren de cierto crecimiento que no está claro cómo y cuánto va a ser necesario para llevarlo a cabo dentro del pacto, ¿no? Pero comentaba yo anteriormente que esa generalidad yo creo que puede ser el pretexto perfecto para poder exigir la discusión respecto a los cómo y los para qué, ¿no? Algo que creo que falta mencionar dentro del pacto es la cuestión de la transparencia. Es decir, sí, quizá podemos recaudar más, vamos a gastar más en esto, pero nunca de acuerdo a la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal, ¿no? Y creo que algo rescatable es que muchos de los puntos juegan bajo la lógica cooperativa porque evitan algo que es muy común en la política mexicana, que es que si yo gano, gano absolutamente todo, como en el caso de las elecciones presidenciales, en donde yo me llevo toda la administración federal y el perdedor se queda sin absolutamente nada y no tengo contrapesos más que los poderes que están planteados desde nuestro principio federalista. Pero, por ejemplo, una gran señal es la cuestión de educación, que llevó a todas las fuerzas políticas a crear quizá no la mayor satisfacción respecto al planteamiento de la reforma educativa, pero sí a decir, bueno, es importante que este tema lo saquemos adelante ya, ¿no? Creo que hay las cuestiones que brindan capacidades al Estado, ya sean administrativas o políticas o de acción, dentro del pacto son las más rescatables. Economía, ambiguo. Transparencia, nulo. Incluso en materia de competencia es algo nulo y algo ambiguo la cuestión.
Quizá una de las ausencias más significativas, no solo por la repercusión social, sino por el significado político que también tiene, son puntos claros en torno a los problemas con las comunidades indígenas. El EZLN ha vuelto a tener voz después de un par de años en un relativo silencio. Y parece ser que una de las respuestas fue la creación de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. ¿Podría tomarse esto como una respuesta emanada de algún planteamiento esbozado en el Pacto por México o es una mera coyuntura?
Yo creo que es una mera coyuntura, ¿eh? O sea, la creación incluso de esta comisión es tardía, porque vemos en la condición actual de seguridad del país, el nacimiento de las comunidades de autodefensa, que yo soy guerrerense, que mi Estado está sucumbiendo a toda la maquinaria del Estado y cuestionando la capacidad institucional de tomar las riendas de lo que Hobbes decía que era la prioridad esencial y la existencia fundamental del Estado, que era brindar seguridad al individuo. Y eso es grave. Entonces, yo creo que sí responde a una coyuntura, e incluso la representatividad, en el caso específico de las comunidades indígenas, y que recientemente se celebró el Año Internacional, me parece, de las lenguas y de la preservación de las lenguas autóctonas, y esta situación, no es acorde con un país que es racista. Las recientes encuestas han revelado que los mexicanos tendemos a discriminar por color de piel, por lugar de origen, por clase social, incluso por preferencia sexual, ¿no? Es tardía y grave.
Sí, yo estaría de acuerdo en que responde a la coyuntura, porque revela también uno de los factores del pacto, que es un consenso excluyente. O sea, nunca se consideró a una buena parte de los mexicanos, y la respuesta fue de cuando ellos salen a decir aquí estamos, fue, ah, ahí están, hay que atenderlos. ¿Y cómo los atendemos? Bueno, hacemos una comisión para dialogar con ellos cuando se... Creo que ya estamos más allá del punto de que se tiene que dialogar y se tienen que empezar a hacer cosas, ¿no? O sea, el problema de los pueblos indígenas es uno de integración a la sociedad mexicana. O sea, como bien dice Gaba, hay un problema de discriminación severísimo en México. Y no solo eso, hay un problema de pobreza severísima en las comunidades indígenas. Y no atenderlo, no considerarlos, pues nos habla de un severo problema a quién está considerando la agenda pública, ¿no? O sea, a quiénes está dejando fuera. Y lo grave que es que se dejen fuera, ¿no? Porque finalmente son mexicanos.
Y este tipo de situaciones, tanto el ejército zapatista que ha estado vivo desde hace varios años, como lo que Gaba mencionaba acerca de las comunidades en resistencia autónomas, ¿no hablaría más bien de un distanciamiento entre lo que la clase política cree que son las necesidades de la sociedad y expresa en este tipo de documentos como pactos, también muy coyunturales, ¿no? O sea, porque surgen quizá en la ausencia de un documento fundacional de transición? ¿Por qué tenemos que estar haciendo esto? ¿Por qué tenemos que estar poniéndonos de acuerdo en puntos que quizá debieron tratarse previamente y no tan tardíamente, como Gaba mencionaba con respecto a la creación de la comisión? Pero la autonomía, ¿no sería también como un punto para que surgieran pactos en los que creamos que pueda haber consenso a partir de... Hay un punto que se menciona constantemente en el pacto, la pluralidad. ¿Realmente el pacto es una expresión de la pluralidad o es una búsqueda de anular pluralidades?
Yo creería que es una búsqueda de anular pluralidades, estableciendo una agenda dominante, que es, o sea, como ya he dicho, es una agenda que ya ha estado mucho tiempo en la discusión pública y que ahora se constituye como la agenda a seguir en muchos temas, desde la educación hasta la competencia económica, pasando por la regulación laboral y la regulación fiscal, entre otros aspectos. Yo creo que va por ahí, o sea, va por, ante la incapacidad de dialogar en democracia que han demostrado en las cámaras, o sea, y de dialogar y de construir consensos en la discusión y en la deliberación, tenemos que forzarnos a construir a consensos artificiales. ¿Cómo un consenso artificial? Pues anulando el diálogo previo, ¿no? O sea, estableciendo, bueno, esta es la agenda y esto es lo que vamos a discutir, y no queremos discutir porque vamos a discutir esto. Nos vamos a sentar a discutir esto y se acabó. Entonces yo creo que sí es una forma de anular la pluralidad, porque lo que debió de haber ocurrido es que en estos 12 años, desde que se inició la transición, lo que debió de haber ocurrido es que los mecanismos de diálogo en las cámaras de deliberación dieran pie a una idea de qué hacer con México, a una idea de... no un pacto quizás, pero sí a una serie de planteamientos base surgidos de esta deliberación en las cámaras, en la representación, que no se dio. O sea, ¿por qué? Porque hubo intransigencia de los agentes y se dio un diálogo de sordos en los que, porque yo no quiero ceder mi posición política, yo no estoy dispuesto a deliberar, solamente voy a repetir mis posiciones una y otra vez. La deliberación incluye que te escucho, me escuchas y vemos en qué punto estamos de acuerdo y en qué puntos no, y a partir de ahí sí crear una idea futura de México. Y creo que el pacto justamente se salta esa parte. Se salta esa parte cuando ellos se destruye la pluralidad. O sea, es lo que yo pienso de eso.
Yo insisto, o sea, el pacto no está negado a ningún tipo de discusión externa. Ahora, es completamente diferente la discusión respecto a qué temas son relevantes, ¿no? Se cuestiona mucho la Cruzada Nacional contra el Hambre, se cuestiona mucho la proyección de la política social durante el sexenio presente, pero creo que esto es una cuestión de símbolos, ¿no? De señales, y responde más a un intento de pragmatismo político. Es, dejemos a un lado por primera vez nuestras posiciones políticas, dejemos un poco de proteger nuestras posiciones al interior de todos los sistemas de poder y pongamos un piso común, ¿Qué creemos entre nosotros que es? Y insisto, la generalidad del mismo pacto, el hecho de que no haya cómo, que es ahí donde tiene que haber discusión, que es ahí el pretexto para meter en conflicto y que el conflicto sea el detonante y el impulsor de la materialización de ese pacto, ¿no? Porque hay muchos temas que se excluyen, muchos temas que se excluyen. El desarrollo sustentable, la cuestión de las comunidades indígenas, la cuestión de los discapacitados, que se trata muy poco. O sea, hay muchas cosas que están completamente excluidas. Y es el pretexto perfecto para exigir. Tanta exposición mediática debería ser aprovechada para impulsar otras agendas, ¿no?
Hablamos de lo que el pacto sería por dentro, ¿no? Pero realmente puede hablarse de que el pacto expresa concesiones entre los partidos políticos, ¿o es una mera declaración de intenciones, de buenas intenciones?
Es una buena declaración de intenciones. O sea, el hecho de que estén ahí plasmadas las intenciones de las fuerzas políticas nos da una idea de que realmente hay oportunidad de que se sienten a construir un camino común, ¿no? O sea, creo que, insisto, ellos no se olvidan de las posiciones que defienden, ¿no? Pero muchas veces hay que olvidar un poco la ideología para poder construir, hay que ceder. Y el hecho de que se sienten alrededor, y que sí, sea una cuestión muy mediática y los medios digan que el consenso está ahí, que por primera vez hay un intento modernizador de las fuerzas políticas, es una gran señal.
Yo creo que es una declaratoria de intenciones, unas buenas, otras quizás no tanto, porque finalmente todos dependen de una gran cosa, ¿no? Que es la reforma fiscal, y como dice ahí mi compañero, ahí es donde va a estar dura la pelea, ¿no? Porque hay planteamientos fiscales totalmente contrarios entre los partidos. Y justamente es ahí cuando uno se pone a pensar si realmente pues, tiene algún sentido más allá de dar esta imagen de que ya nos pusimos de acuerdo, ya somos responsables. ¿Por qué? Porque si no pasa una reforma fiscal que dé para financiar todo lo que se financia ahí, o que siquiera sea consistente con lo que se plantea en el resto del pacto, o si una fuerza no quiere votar esa reforma fiscal, pues como, o sea, lo que va a caer es al uso de este instrumento mediático de, bueno, es que los responsables nos pusimos de acuerdo porque ya es tiempo de ponerse a pensar en México y a modernizarlo, y están esos de allá que no se están poniendo a pensar en México y se están oponiendo al consenso que ya tenemos nosotros. O sea, tiene una función mediática que sirve como para dar prestigio a los que se pusieron de acuerdo y desprestigiar a aquellos que en algún momento, ya sea desde su inicio o posteriormente conforme se van discutiendo los cómos, se empiezan a oponer a lo que se está diciendo.
La negociación dentro del pacto es algo muy evidente. Las concesiones no tanto, pero quizá. Pero estas negociaciones realmente trascienden o se quedan en un punto ideológico, político, que sirve muy bien para lo mediático, como comenta Luis. ¿Pero trasciende?
O sea, ¿trascienden en
¿Tiene posibilidades de trascender o es simplemente una bonita foto, una bonita declaración de intenciones? ¿Es aplicable? ¿Qué hacemos ahora con el pacto? O sea, ya tenemos el pacto, ¿y ahora qué?
No, bueno, es que lógicamente es la intención es mandar una señal al país que es meramente política y meramente comunicativa, ¿no? Estamos poniéndonos de acuerdo y la gente tiene que observar que nos estamos poniendo de acuerdo y que estamos de lado dejando un poco mi posición extrema, mi intento de bloqueo, mi todo, y quizá muchas posiciones completamente polarizadas antes están cobrando, no quizá un centralismo, pero sí están diciendo, bueno, podemos hacer algo, podemos ceder en cierto momento. Y sí tiene oportunidad de trascender, siempre y cuando a quien se está enviando la señal quien es receptora de la señal diga, bueno, va, les compro la idea, se están poniendo de acuerdo, qué padre, pero me toca a mí exigir cómo quiero hacerlo, hasta dónde quiero hacerlo y cómo considero yo que es conveniente, ¿no? Porque no podemos estar esperando ni estar diciendo que toda la responsabilidad recae en los maquiavélicos políticos que nos engañan con un pacto manipulador. No, ¿qué hay de este lado? ¿Qué hay de la gente que no se siente dentro de las esferas de poder? ¿Hay organización? ¿Hay presión? ¿A quién estamos respaldando? ¿Desde qué trinchera estamos presionando que haya comos y que haya respuesta a ese pacto? ¿Cómo nos vamos a organizar para presionar que el pacto y que ese punto que queremos se cumpla ya?
Bueno, justamente la idea de perpetuar el consenso, o sea, de que tiene que haber consenso en los qués y en los cómos, inercialmente va a llevar a la exclusión de aquel que no esté de acuerdo. Y en los cómo seguramente se va a ver que va a haber posiciones encontradas dentro de los partidos sobre algunos puntos muy específicos del pacto. O sea, la reforma fiscal va a ser un punto clave para demostrar que no siempre es deseable que haya consenso. O sea, si siempre va a haber consenso y todo el mundo va a estar siempre de acuerdo en las mismas cosas, ¿para qué tenemos entonces representación política diferente, ¿no? O sea, con una, sin la pluralidad entonces estaríamos representados, y no es cierto. No, tampoco hay que satanizar a los que se oponen, a quienes dicen no estoy de acuerdo y no voy a votar a favor de eso y me voy a oponer y voy a hacer todo lo posible para que no pase, porque es justamente este discurso de es que la culpa es de los que se oponen. O sea, no, el problema es un problema de deliberación. El problema no es que no se puedan poner de acuerdo, es que no hay un proceso de deliberación que se permita que se pongan de acuerdo. Y creo que justamente la lógica del pacto, conforme se vaya aplicando a las discusiones posteriores dentro del mismo pacto, puede llevar a eso, a que los agentes políticos, con el fin justamente de ante el que está escuchando el mensaje de no perder presencia política ante ellos, se anule a sí mismo como oposición. O sea, ¿qué tal si en la reforma fiscal hay un partido que no cree que la opción sea ampliar el IVA, sino modificar el ISR, e insiste sobre ese punto, y cuando se vote la reforma, las otras dos fuerzas políticas están a favor del otro y ellos oponen, y al final ocurre que no pasa la reforma? Pues vamos a ver las discusiones que hubo antes, ¿no? De es que ellos, los antimodernizantes, es que ellos, los que son los que están en contra del futuro de México, son los responsables de que el pacto esté fracasando y les vamos a cargar los costos políticos. Cuando no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Porque finalmente hay un sector de la población que votó por ellos y que está en desacuerdo con ese tipo de medidas. O sea, lo que yo veo es que en los cómos también va a dominar la idea del consenso, y del consenso dirigido. No de un consenso emanado de la discusión, sino uno dirigido desde las propuestas del Ejecutivo, que finalmente no van a ser discutidas a fondo porque no se discutió si esas eran las cosas que se tenían que proponer desde un principio, o si otras fuerzas políticas presentan un tipo de propuestas diferentes, pues quizás vamos a ver lo que se ha visto en los otros procesos legislativos, que se ignoran esas propuestas y solo se toman aquellas que provienen del Ejecutivo, ¿no?
Yo lo creo. La intención del pacto no es sacrificar a la oposición, ni mucho menos anularla, es ayudar a la gobernabilidad, que después de tanto tiempo y de tantas formas y de tantas disputas entre todas las fuerzas políticas, seguir manteniendo la lógica o los mecanismos en donde tú pierdes absolutamente todo por permanecer en la oposición, está mal. Es decir, el mecanismo aquí es cooperativo. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué estás dispuesto a ceder? ¿Qué tanto estoy dispuesto a ceder yo? Porque formalmente tenemos a un ejecutivo que sabe por primera vez que hay que negociar con las fuerzas políticas. Es decir, que sabe que fue una cosa que se perdió durante los sexenios panistas. Es decir, nosotros impulsamos, pero no sabemos cómo negociar con estos que se oponen. Y una oposición completamente cerrada, es decir, mayoriteando, oponiéndose, esa no es una oposición como tal, ¿no? Pero creo que ahora es la oportunidad de ceder, de cambiar la lógica del juego y de que también nosotros cambiemos la mentalidad y la forma en la que observamos el juego político, ¿no? Porque decir que él pierde todo y que yo gano absolutamente todo y la rentabilidad electoral y el clientelismo y estas cosas también implica mi exigencia respecto a lo que no. Y de ahí la relevancia de impulsar o de hacer hincapié en la cuestión de la transparencia dentro del pacto, ¿no? Que no se menciona.
Sí, pero o sea, la idea de gobernabilidad tiene que estar construida en una democracia, la idea de diálogo y de
justamente de deliberación. Y un ejemplo claro es que, por ejemplo, las propuestas de reforma política que se presentaron antes del pacto, por lo menos la del PRI, que iba en contra de estas ideas. O sea, era la construcción de gobernabilidad mediante la construcción de mayorías absolutas, o sea, no mediante el proceso de deliberación política. Donde quizás el pacto sea un ejemplo de que no se negocia, o sea, no se negocia hacia afuera ni hacia adentro. O sea, simplemente se construyen agendas consensuadas desde arriba y después vemos cómo nos ponemos de acuerdo, y si no, siempre tenemos la mayoría de la Cámara para pasar las cosas. En la democracia lo que tiene que hacer es que la gobernabilidad se tiene que construir en base a consensos, y sí, a sesiones y a puntos medios de acuerdo, pero eso no puede no ocurrir si se tiene la idea de que la gobernabilidad, y eso es lo que daba la idea de las reformas políticas que se presentaron, era mediante la construcción de mayorías artificiales.
Bueno, para ir cerrando, creo que ya hemos abordado bastante a fondo las perspectivas en las que cabe el disenso o no cabe en el pacto, el papel que podría jugar la oposición, pero podría buscarse a partir del pacto, o como consecuencia o como causa, una identidad de país, o se queda simplemente en identificar al gobierno como el gobierno del consenso. ¿Es una búsqueda de país o es una búsqueda político-gubernamental?
Es una búsqueda de país. Recordemos que el Partido Revolucionario Institucional tiene antecedentes de crear en torno a sí discursos que legitiman su régimen, ¿no? Recordemos el discurso revolucionario acerca de la reconstrucción nacional, la modernización, el crecimiento capitalista y estas cosas. Ahora la intención es crear otro discurso. Ante la ausencia de un discurso de los sexenios de Acción Nacional que dejaron suelta la idea de la unificación nacional y que no rescataron su propia idea de nación, creando alrededor de ellos algún tipo de relato, de narración. Naturalmente, el PRI que ahora regresa a la cabeza de Enrique Peña Nieto va a buscar ser recordado como el gobierno de los resultados, ¿no? El gobierno o el priismo pragmático, tecnocrático, el priismo que sabe qué es lo que se está haciendo, pero completamente emanado de una legitimidad social y de unidad, ¿no? Que es lo que va a buscar. Incluso la misma campaña dio señales de este nacionalismo fresco, que siempre ha sido la esencia del partido, es claramente la creación de un nuevo mito, ¿no? Alrededor del partido.
Yo disiento, yo creo que es un proyecto de legitimación gubernamental, justamente como ya dijo Gaba, porque se trata de una construcción del discurso de qué es el PRI en democracia. El PRI de democracia es el PRI del consenso, es el PRI de los resultados, es el PRI que mueve a México. ¿A dónde? No sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque por lo menos lo que se plantea en el pacto es el modelo de desarrollo que hemos tenido desde los 90, que continuaron los gobiernos de Acción Nacional, y no hay nada que indique que vaya a cambiar. Y no puede ser una identidad de México cuando se toma a una parte importante de la cuestión de México como algo coyuntural, ¿no? O sea, el tema de los indígenas es muy claro. No se les considera dentro del Pacto de México, entonces, ¿cómo se considera ese pacto como una forma de construcción de discurso de nación? No, es un discurso de legitimación política del gobierno actual, porque se trata de un gobierno que sabe que ante un sector importante de la población es un gobierno que no se identifica con la democracia. Es un partido no identificado con la democracia. Lo que tiene que hacer entonces es construir un discurso de legitimación hacia sí mismo. Pero de ninguna forma eso implica que sea un discurso sobre qué quiere, sobre qué hacer con México, sobre cuál va a ser el México del siglo XXI. Yo creo que no va por ahí.
Sí, yo no creo que sea legitimación, porque el hecho de que se reconozca, o de que incluso en la última encuesta de Parametría, el hecho de que los mexicanos ni siquiera estén al tanto de cuándo y cómo se publicó y qué contiene el Pacto por México, y que ni siquiera sabían de la unión de las fuerzas políticas para impulsar al país, da una muestra de que no todos los mexicanos están interesados en ver cómo se legitima un gobierno o no. Se requieren resultados, y ese va a ser el objetivo. El partido es la maquinaria ideológica del gobierno en turno y se va a encargar de narrar una historia acerca del sexenio, ¿no? Y del otro lado tenemos a todo un priismo tecnocrático que va a tratar de hacer un paralelismo entre la historia que narra el partido y los resultados que ve la gente en sus bolsillos, en la esquina, en muchas de las cuestiones importantes que la gente que no está interesada en la política tiene que palpar, ¿no? Va a ser el sexenio de los resultados, va a ser un sexenio movido. Entonces, no creo que sea la intención del presidente crear un discurso de legitimación política, ¿no? Porque implicaría no tener la fuerza moral para impulsar un pacto de semejante tamaño, ni tampoco para muchas otras encomiendas que van a venir después, ¿no?
Bueno, pero, o sea, esta idea de que va a ser un gobierno de resultados, pues es la idea que hemos visto en los spots del gobierno, ¿no? O sea, vamos a mover a México, pero nunca se dice hacia dónde, nunca se dice o sea, no hay una idea que dé pie a pensar que se está pensando a México diferente de como se ha venido pensando. Y creo que la idea de un pacto fundacional, post-transición, como se le quiso llamar, pues tiene que pasar por entender qué va a ser México después. O sea, qué va a ser México después del régimen priista. Pues eso nunca, o sea, no se ha pensado dentro de las esferas de discusión pública, las esferas de discusión política. Lo que tenemos es una continuidad inercial de cómo se pensó que México debería de crecer desde los 90, o cómo México debería integrar a las comunidades indígenas desde los 90 con programas como Solidaridad, que guarda muchas semejanzas como con el programa de la Cruzada contra el Hambre, ¿no? O sea, es una lógica inercial que ahora lo que se quiere hacer es, en democracia, pues le añadimos el componente de que somos consensuales, somos abiertos a la discusión, ciertas discusiones, no todas. Entonces, yo creo que sí, la construcción de un pacto de este tamaño, como se le quiere decir, pues tendría que pasar por la construcción de un proyecto de México, y no está ahí. O por lo menos no un proyecto para todos los mexicanos.
Bueno, pues así concluye el tercer encuentro en torno al Pacto por México. Queremos agradecer a la Junta Editorial de la revista Nexos por permitirnos este tipo de espacios en donde podamos expresarnos como universitarios. Gracias a todo el equipo de Alma Mater, a Pablo Bertelli, Juan Zavala, Bruno Acevedo, Rodolfo Castellanos. Gracias a Gaba y a Luis por compartirnos sus puntos, sus expresiones. Y especialmente gracias a ti que nos escuchas. Y recuerda que el espacio está igualmente abierto para ti y para tus colaboraciones. Gracias.